El siguiente es un sermón realizado por el ministro Fred Coulter, Iglesia de Dios Cristiana y Bíblica. Todas las escrituras han sido tomadas de la Santa Biblia en su orden original, segunda edición. La redención del primogénito. Este sermón fue dado por el ministro Fred Coulter el 13 de abril del 2006. Saludos, hermanos. Muchas cosas han estado ocurriendo en el mundo, pero ahora es el tiempo para nosotros retirarnos de todas las cosas en profecía y las cosas que están pasando en el mundo y concentrarnos en las fiestas de Dios. Y como sabemos, las fiestas de Dios nos dan el entendimiento que necesitamos concerniente a su plan. Ahora vamos a enfocarnos en los días santos. El primer día de panes sin levadura. El sábado, en medio del primer y último día, la ofrenda de la gavilla mecida, y el último día de panes sin levadura, y luego, prontamente, Pentecostés. Aquellas tres fiestas pertenecen directamente a la Iglesia y directamente a cada uno de nosotros, así que es importante que entendamos y aprendamos aún más. Entonces, este año, como hemos visto al entender las pocas series que hicimos concernientes a la Pascua y la noche para ser muy observada, que hay mucho que podemos aprender de las ordenanzas concernientes al primogénito. Comencemos entonces aquí, en Levítico 23, donde siempre comenzamos. Hemos progresado todo el camino a través del verso 6. Pero comencemos justo aquí, en el verso 4. Levítico 23, en el verso 4, dice: estas son las fiestas designadas del Señor, santas convocaciones, las cuales proclamarán en sus temporadas designadas. También encontramos un lugar correspondiente en el Nuevo Testamento, en 2 de Timoteo 4, para predicar en temporada y fuera de temporada, mostrando que la Iglesia del Nuevo Testamento sí guardaba los días santos, de acuerdo a los mandamientos de Dios. Ya hemos cubierto esto. Sigamos en el verso 5. En el 14º día del primer mes, entre las dos noches, es la Pascua del Señor. Y como hemos visto, Dios nunca, en ningún momento, combinó dos días en uno. Note ahora el verso 6. Y en el 15º día del mismo mes, Él no dice, combinen este con el 14. Hay dos días diferentes. Sigamos leyendo. Y en el 15º día del mismo mes es la fiesta de panes sin levadura al Señor. Deben comer pan sin levadura 7 días. En el primer día tendrán una santa convocación. No harán ningún trabajo servil en él, sino ofrecerán una ofrenda por fuego al Señor 7 días. En el 7º día tendrán una santa convocación. No harán trabajo servil en él. Ahora, Dios espera de nosotros, cuando venimos delante de Él en los días santos, que traigamos una ofrenda conforme a como Dios nos haya bendecido. Entonces, vayamos a Deuteronomio 16 y veamos el mandamiento de Dios aquí. Y como veremos cuando cubramos acerca del primogénito hoy, y la santificación del primogénito y lo que Dios está haciendo con ellos, y cómo nosotros ajustamos dentro de esto, y el significado de esto para nosotros en la Iglesia de Dios hoy. Vamos a ver cuán importante es esto, que cuando vengamos delante de Dios, no vengamos delante de Él vacíos. Vamos entonces a leer aquí, en Deuteronomio 16, en el verso 16. Deuteronomio 16, en el verso 16 dice: tres veces en un año aparecerán todos sus varones delante del Señor su Dios, en el lugar el cual él escogerá. Y hoy, donde quiera que hayan dos o tres reunidos y Cristo esté en medio de ellos, él ha escogido estar allí, así que ese es el lugar. Ahora, si somos capaces de tener compañerismo de grupo y tenemos más de dos o tres, tal vez 15, 20, 30, 50, 70, lo que sea, entonces ese es un lugar donde él ha escogido poner su nombre. Y también, como hemos visto, somos el templo de Dios, individualmente al recibir el Espíritu Santo, y colectivamente para lo que Dios está haciendo en construir su iglesia. Sigamos leyendo. En la fiesta de panes sin levadura, y en la fiesta de las semanas, y en la fiesta de tabernáculos, y no aparecerán delante del Señor vacíos. Cada hombre dará como sea capaz, de acuerdo a la bendición del Señor su Dios, la cual él le ha dado. Y entonces también sabemos en el Nuevo Testamento que el apóstol Pablo dice que si damos, entonces Dios es capaz de darnos suficiencia. Entonces Dios nos reta, como hemos visto, para probarlo a él por sus bendiciones. Comencemos en un lugar inusual y veamos algo que Dios ha ordenado concerniente al primogénito. Ya hemos cubierto mucho de eso en Deuteronomio 16, cuando cubrimos la diferencia entre la noche para ser muy observada y la Pascua, y la diferencia entre la ofrenda de la Pascua de Éxodo 12 y la Pascua de Deuteronomio 16, las cuales eran en realidad ofrenda de paz y las ofrendas que el primogénito traía. Vayamos aquí a Números capítulo 3. Y veamos algo que es importante que Dios dice y que él hizo la noche de la Pascua. Y aquí está lo que él nos dice. Leámoslo. Número capítulo 3, en el verso 11, dice. Números capítulo 3, verso 11, dice. Y el Señor habló a Moisés diciendo: Y yo, he aquí, he tomado a los levitas de entre los hijos de Israel en lugar de todos los primogénitos que abren la matriz entre los hijos de Israel. Por tanto, los levitas serán míos, porque todos los primogénitos son míos. Esto es importante que entendamos. El primogénito pertenece a Dios. Y veremos cómo esto aplica a la iglesia un poco después mientras avanzamos. Sigamos. En el día que golpeé a todos los primogénitos en la tierra de Egipto, coloqué aparte para mí mismo todos los primogénitos en Israel, ambos, hombre y bestia. Ellos serán míos. Yo soy el Señor. Entonces, esto es realmente importante. En el tiempo que él ejecutó su juicio contra todos los dioses de Egipto y contra todos los primogénitos de hombre y bestia en Egipto, entonces él los separó o santificó. Eso es lo que es. Significa santificados. Entonces tiene que haber una respuesta. Podemos observar esto como número uno en la Pascua, el 14. Redención del primogénito. Entonces tiene que haber salvación, y lo veremos. Vayamos a Éxodo 13 y veremos eso en todo el camino hasta el final. Primero hay redención y luego hay salvación. Escojamos aquí en Éxodo 12, vamos a leer el verso 51. Éxodo capítulo 12, en el verso 51, dice: Y sucedió, el mismísimo día, cuando el Señor sacó a los hijos de Israel de la tierra de Egipto por sus ejércitos, lo cual vimos y sabemos que fue el día 15 del primer mes. Claramente nos dice que fue el 15. Sigamos, ahora en Éxodo 13, en el verso 1. Entonces el Señor habló a Moisés diciendo: santifica, esto es, colocar aparte. Sigamos. Santifica todos los primogénitos para mí. Cualquier cosa que abra la matriz entre los hijos de Israel, de hombre y de bestia, es mío. Tan solo quiero que pare y piense acerca de cuán atroz es el crimen del aborto, porque la mayoría de aquellos que son abortados son los primogénitos. Continuemos. Y Moisés le dijo a la gente: recuerden este día en el cual salieron de Egipto, fuera de la casa de esclavitud. Entendamos algo. Él pasó sobre sus casas en el día de la Pascua, y en el primer día de panes sin levadura salieron de Egipto. Entonces, en la porción diurna de la Pascua, como vimos, se reunieron en Ramesés para poder salir. Ahora note, sigamos leyendo. Porque el Señor lo sacó de este lugar por la fuerza de su mano. No será comido pan con levadura. En este día, es decir, el 15, ustedes salen en el mes de Abib. Luego, él habla aquí concerniente a las ordenanzas para panes sin levadura. Ahora, él dice aquí en el verso 11, leámoslo. Y será, cuando el Señor los entre en la tierra de los cananitas, como juró a ustedes y a sus padres, y se las dé, que apartarán para el Señor todo lo que abre la matriz y todo primogénito que venga de cualquier animal que tengan. Los machos serán del Señor. Y todo primogénito de burro redimirán con cordero, y si no lo redimieren, entonces quebrarán su cuello. Y todo el primogénito de hombre entre sus hijos redimirán. Vamos a ver acerca de eso. Primero vamos a concentrarnos un poco en el primogénito, y veamos algunas cosas que no hemos entendido antes, o que no hemos visto, y veremos el tema de los primogénitos yendo justo al principio con Abraham. Vayamos ahora a Génesis 11, y veamos que Abraham fue el primogénito. Ahora, está el derecho del primogénito, está el derecho de la herencia del primogénito, y no hemos visto esto muy a menudo aquí, pero Abraham era el primogénito de su padre Taré. Vayamos entonces aquí a Génesis capítulo 11 y vamos a leer en el verso 26. Génesis capítulo 11, en el verso 26 dice: y Taré vivió 70 años y engendró a Abrán, Nacor y Arán. Entonces Abraham era primogénito. También vamos a ver que Dios redimió a Abraham. Entonces hay un primogénito, hay una redención del primogénito. Ahora veamos dónde él redimió a Abraham. Vayamos a Isaías 29 y vamos a leer en el verso 22. Y la salvación, redención, santificación y todo eso se va a enlazar con que somos aquellos de la iglesia de los primogénitos, como lo veremos luego. Entonces, eso nos pone en un estado con Dios que es muy importante y que en realidad tiene un profundo significado para nosotros en nuestro entendimiento y relación con Dios. Leamos entonces aquí en Isaías capítulo 29 y vamos a comenzar en el verso 22. Isaías capítulo 29, en el verso 22 dice: por tanto, así dice el Señor, quien redimió a Abraham. ¿Cuándo redimió él a Abraham? Bueno, lo veremos en tan solo un minuto. Sigamos leyendo. Concerniente a la casa de Jacob: Jacob no será ahora avergonzado, ni su cara palidecerá ahora. Entonces él muestra la redención de Jacob junto con la redención de Abraham. Pero ¿cuándo fue Abraham redimido? Volvamos aquí a Génesis 15. Sé que hemos estado allí, pero veamos y tocaremos esto cuando vayamos al Nuevo Testamento, para ver lo que Pablo dice acerca de eso también. Entonces Abraham fue redimido. Recuerde esto. Al comenzar cualquier relación que alguno tenga con Dios, primero debe ser redimido. ¿Lo cual es qué? El perdón de sus pecados y la aplicación del sacrificio de Jesucristo a ustedes. ¿No es correcto? Sí. Ahora Génesis 15 en el verso 5, lo cual sabemos que es la noche de la Pascua. Génesis 15 en el verso 5 dice así: y lo llevó, hablando de Abraham, afuera y dijo: mira ahora hacia los cielos y cuenta las estrellas, si eres capaz de contarlas. Y le dijo: así será tu descendencia. Y creyó en el Señor y él se lo contó por justicia. Ahí fue cuando fue redimido. ¿Qué tenemos luego? Tenemos un sacrificio, el cual es un paralelo del tiempo del sacrificio y crucifixión de Jesucristo, a medida que vamos a través del resto de esto, y ya hemos cubierto eso. Pero ahí es cuando Abraham fue redimido. Miraremos en otra escritura y veamos que él fue el primogénito, él fue redimido. Sabemos que el primogénito que fue contado de Sara, porque es todo lo que abre la matriz, fue Isaac. Vayamos ahora entonces a Génesis 22 y veamos cuándo Isaac fue redimido. Entonces esto llega a ser muy importante entender. Y también iremos al libro de Gálatas un poco más tarde, donde dice que si usted es de Cristo, entonces usted es semilla de Abraham y heredero de acuerdo a la promesa, y que nosotros en la iglesia somos como Isaac, los hijos de la promesa. Veamos ahora cuándo Isaac fue redimido. Entonces, en cada paso, al venir delante de Dios y Dios trabajar con nosotros, primero que todo, Él debe redimirnos, y eso es representado por la Pascua. Luego, Él nos salva, lo cual es representado por el primer día de la fiesta de panes sin levadura, y al salvarnos comienza nuestra dedicación a Dios. Vamos entonces a leer aquí en Génesis capítulo 22 y comenzamos en el verso 1. Génesis capítulo 22 en el verso 1 dice: y sucedió después de estas cosas que Dios probó a Abraham y le dijo: Abraham. Y él dijo: aquí estoy. Y él dijo: toma ahora tu hijo, tu único hijo Isaac, a quien amas, y entra a la tierra de Moriah, y ofrécelo allí como una ofrenda quemada sobre una de las montañas, la cual te diré. Porque Dios dijo que todos los primogénitos eran de él. ¿Y cómo los redimían? Los redimían con una ofrenda quemada, los redimían con una ofrenda de paz, como lo hemos visto. Entonces él dijo que debían redimir a los primogénitos. Entonces aquí encontramos dónde Isaac fue redimido, y también vamos a ver cómo fue redimido, y vamos a ver que esto está basado en fe y basado en creer a pesar de las circunstancias que estén involucradas, y veremos cómo Dios mira esto. Continuemos. Y por supuesto, entiendan que Isaac fue el primogénito de Sara. Ahora, el verso 3. Leamos. Y Abraham se levantó temprano en la mañana y ensilló su burro, y tomó dos de sus hombres jóvenes con él, y a Isaac su hijo, y dividió la madera para la ofrenda quemada, y se levantó y fue al lugar del cual Dios le había dicho. Entonces, en el tercer día, Abraham levantó sus ojos y vio el lugar lejos. Y Abraham dijo a sus hombres jóvenes: «Ustedes permanezcan aquí con el burro, y el niño y yo iremos allá y adoraremos, y volveremos de nuevo a ustedes». Y Abraham tomó la madera de la ofrenda quemada y la colocó sobre Isaac, su hijo. Isaac fue también un prototipo de Cristo. Isaac fue el primogénito. Vamos a ver en un momento que Jesús también fue el primogénito. Entonces hay un gran significado en todo esto, y en el primer día de la fiesta de panes sin levadura. Porque el primer día de la fiesta de panes sin levadura, como hemos visto, comenzando con la noche para ser muy observada, es una celebración o una gran fiesta a Dios por redimir y salvar a los primogénitos que son dedicados a Dios. Necesitamos pensar en esto en relación a nuestras vidas, y necesitamos pensar en esto en relación a la forma en que Dios nos ha llamado. Continuemos aquí. Él tomó la madera y la colocó sobre Isaac. Podría decir también que fue un prototipo de Cristo cargando su cruz. Leamos. Y tomó la antorcha de fuego en su mano y un cuchillo, y ambos fueron juntos. E Isaac habló a Abraham su padre y dijo: «Padre mío». Y él dijo: «Aquí estoy, hijo mío». Y él dijo: «He aquí el fuego y la madera, pero ¿dónde está el cordero para una ofrenda quemada?». Note ahora la fe de Abraham, porque él le creyó a Dios. Mantenga su lugar aquí, y vayamos a Santiago capítulo 2, y entendamos algo concerniente a la justificación, y que hay cosas que necesitamos hacer. Una vez somos redimidos, una vez hemos sido puestos aparte por Dios, entonces hay cosas que necesitamos hacer. Y como hemos visto, sabemos que nuestra fe no es solo creer, sino nuestra fe tiene que tener obras y tiene que tener acción. Exactamente como los hijos de Israel cuando dejaron Egipto. Ellos tuvieron que creerle a Dios y a su palabra. Exactamente como al guardar la Pascua. Ellos guardaron la Pascua exactamente en la forma que Dios les ordenó, y le obedecieron y permanecieron en sus casas hasta la mañana. Entonces, con la creencia tiene que estar la obediencia. Leamos entonces aquí en Santiago capítulo 2 y vamos a comenzar en el verso 17. Santiago capítulo 2, en el verso 17 dice: «En la misma manera también fe, si no tiene obras, es muerta por sí misma». Usted tiene que hacer lo que Dios dice. Leamos. Pero alguien va a decir: «Usted tiene fe y yo tengo obras». Mi respuesta es: usted pruébeme su fe a través de sus obras y yo le probaré mi fe a través de mis obras. En otras palabras, las obras son la evidencia de lo que cree. Entonces, si usted dice que tiene fe y no tiene obras, usted en realidad no tiene fe. Pero si usted verdaderamente tiene fe, tendrá las obras justas, porque cree y actúa basado en esa fe. Y eso es el todo de la fiesta de panes sin levadura, que actuamos basados en la fe. Por eso esa fiesta representa el éxodo. Por eso esa fiesta representa y muestra a los hijos de Israel dejando Egipto. Por eso es que tuvieron que ir en su viaje para reunirse con Dios en Pentecostés en el monte Sinaí. Y es de la misma manera con nosotros. Cuando somos redimidos y renovamos el pacto con la Pascua, y guardamos la noche para ser muy observada y el primer día de la fiesta de panes sin levadura, Estamos tomando acción para caminar en el camino de Dios en obediencia. Ya estamos en nuestro camino hacia el reino de Dios. Entonces tenemos la misma cosa. Vayamos al verso 19. Leamos. ¿Cree usted que Dios es uno? Hace bien en creer eso. Incluso los demonios creen y tiemblan de miedo. Pero está deseoso de entender, oh hombre tonto, que la fe sin obras es muerta. Entonces vayamos atrás y vemos acerca de Abraham, aquí, porque Santiago habla acerca de eso, en el verso 21. Leamos. ¿No fue nuestro padre Abraham justificado por obras cuando ofreció Isaac, su propio hijo, sobre el altar? El primogénito. Abraham era primogénito, Isaac era primogénito. Sigamos. ¿No ve que la fe estaba trabajando juntamente con sus obras y por obras su fe fue perfeccionada? ¿Ven? Porque esta es la manera. Si usted le cree a Dios y hace lo que Él dice y tiene las obras de fe, usted va a tener más creencia, porque esta es perfeccionada. Y todo el propósito de nuestro llamado es para ser perfeccionados, ¿correcto? Sí. Entonces, ahí lo tienen. Sigamos leyendo. Y la escritura fue cumplida, la cual dice: entonces Abraham creyó a Dios, y le fue contado por justicia, y fue llamado un amigo de Dios. Volvamos ahora a Génesis 22. Abraham dijo en el verso 8, leámoslo otra vez, y note, él debía tener fe. También Isaac debía de tener una cierta cantidad de fe. Él tuvo que aceptar la respuesta que su padre Abraham le dijo. Cuando le dijo, leámoslo. Génesis 22, en el verso 8. Hijo mío, Dios se proveerá a sí mismo de un cordero para una ofrenda quemada. Entonces ambos continuaron juntos y vinieron al lugar del cual Dios le había dicho. Y Abraham construyó un altar allí, y colocó la madera en orden, y ató a su hijo Isaac, y lo acostó sobre la madera sobre el altar. Y Abraham estiró su mano, y tomó el cuchillo para matar a su hijo. Y el ángel del Señor lo llamó desde los cielos, y dijo: Abraham, Abraham. Y él dijo: aquí estoy. Y él dijo: no coloques tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ahora sé que temes a Dios. Y como mencionamos antes, esto fue durante un periodo de años. Todo esto ocurrió desde el inicio de su llamado. Y entonces, similarmente con nosotros, esto enlaza con la escritura, la cual Jesús dijo: el que permanezca hasta el fin, ese será salvo. Entonces debemos tener estas pruebas sobre nosotros para ver si amamos a Dios, si obedecemos a Dios, si obedeceremos a Dios bajo toda circunstancia. Y eso es en lo que la fiesta de panes sin levadura consiste, para que cada año no solo renovemos el pacto de la noche de la Pascua, no solo guardemos la noche para ser muy observada, sino que también en el primer día de la fiesta de panes sin levadura, miremos a Dios en fe. Examinémonos nosotros mismos y veamos lo que necesitamos hacer. Necesitamos tener la fe de Cristo y vencer el pecado que está dentro de nosotros, el cual es un tipo de levadura. Pero entendamos esto. Todo esto tiene que ser hecho por el poder del Espíritu de Dios. Exactamente como Dios tuvo que guiar a los hijos de Israel fuera de Egipto, exactamente como Dios santificó a todos los primogénitos de Israel para Él en la noche en que mató a los primogénitos de Egipto, de hombre y de bestia. Por tanto, el 15 es para celebrar a Dios por los primogénitos, como hemos visto, al traer sus ofrendas, al traer ofrendas de acción de gracias, porque ellos son los primogénitos y redimidos, también para traer la ofrenda para redimir a aquellos hijos que eran nacidos durante el año. También las ofrendas, como hemos visto, para redimir los animales inmundos, y también para traer el primogénito del buey, oveja, cabra, etc. Y traerlos como ofrendas para Dios. Todo eso junto. Entonces hay un inmenso significado en este día. Y lo encontramos todo empaquetado justo aquí, en Génesis 22, porque esto es cuando Isaac fue redimido, el primogénito, el cual le pertenecía a Dios. Por eso es que Dios le dice a Abraham: toma ahora a tu hijo, tu único hijo Isaac, a quien amas, y entra a la tierra de Moriá y ofrécelo allí. ¿Por qué? Porque todos los primogénitos le pertenecen a Dios. Y hay un significado grande en eso para nosotros. Somos los primogénitos y le pertenecemos a Dios. Necesitamos entender eso. Veamos ahora lo que Dios proveyó. Leamos el verso 13. Y Abraham levantó sus ojos y miró, y he aquí, detrás de él, un carnero estaba enredado en un matorral por sus cuernos. He pensado muchas veces, como lo he dicho antes, que cuando ellos fueron allí, si el carnero hubiera estado allí, ellos lo habrían visto y habrían dicho: oh, mira, Dios ya ha provisto un sacrificio, ¿verdad? Entonces, Dios o hizo que fuera allí, o Dios creó el carnero sobrenaturalmente como un sacrificio sustituto por Isaac. Y ese carnero llegó a ser un tipo de Cristo, como sacrificio sustituto, el cual nos redime, exactamente como éste redimió a Isaac. Y Abraham fue y tomó el carnero y lo ofreció como ofrenda quemada en lugar de su hijo. Ahora, aquí hay otra garantía que tenemos. Note, la garantía viene a través de Abraham, y es importante que entendamos, y la razón por la que mucha gente pierde la fe es porque no entiende el significado de su llamado. No le creen realmente a Dios en la forma en que deberían. Veremos eso en tan solo un minuto. Bajemos al verso 15, leámoslo. Y el ángel del Señor llamó a Abraham desde el cielo la segunda vez, y dijo: por mí mismo he jurado, dice el Señor, porque has hecho esta cosa. Fe, creencia, acción. Sigamos. Y no has retenido a tu hijo, tu único hijo, quien era el primogénito que Dios ya había proclamado ser suyo, y el primogénito debía ser redimido. Leamos. Que en bendición yo te bendeciré, y en multiplicación yo multiplicaré tu descendencia como las estrellas de los cielos y como la arena, la cual está sobre la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá la puerta de sus enemigos, y en tu descendencia serán benditas todas las naciones de la tierra, porque has obedecido mi voz. Eso es algo tremendo. Entendamos que nosotros estamos aquí gracias a Abraham y a Jesucristo. Vamos ahora al libro de Gálatas y veamos el paralelo entre Isaac y su redención y ser el hijo de la promesa, y nosotros, que llegamos a ser hijos de la promesa. Vamos a Gálatas y veamos cuán importante es esto. Entonces hay un paralelo para la iglesia, y también exactamente como el sacrificio sustituto para redimir a Isaac, Jesucristo es el sacrificio sustituto por nosotros. Y nosotros llegamos a ser los primogénitos espirituales de Dios. Vamos a ir entonces a Gálatas capítulo 4 y vamos a comenzar a leer en el verso 26. Gálatas capítulo 4, en el verso 26 dice: porque la Jerusalén de arriba es libre, la cual es la madre de todos nosotros, porque está escrito, ¿ven? Porque la madre es la iglesia de los primogénitos. ¿Correcto? Justo como Sara fue la madre de Isaac, el primogénito. Y por eso es que en Hebreos 12 es llamada la iglesia de los primogénitos. Entonces nosotros hemos sido colocados aparte y santificados por Dios. Leamos. Porque está escrito, regocíjate, oh estéril, quien no daba luz. Estalla y grita, tú, quien no estabas con dolores de parto, porque muchos más son los hijos de la desolada que de quien tiene el esposo. Y nosotros, hermanos, como Isaac, somos los hijos de la promesa. Entendamos eso. Nuestro llamado es tan grande y tan fantástico que somos los hijos de la promesa, justo como lo fue Isaac. Volvamos aquí ahora a Gálatas capítulo 3 y leamos también en el verso 26. Gálatas capítulo 3, en el verso 26, dice así: porque ustedes son todos hijos de Dios. Veamos esto muy cuidadosamente. Leámoslo. A través de la fe en Cristo Jesús. Porque como muchos de ustedes fueron bautizados en Cristo, se vistieron de Cristo. No hay ni judío ni griego, no hay ni esclavo ni libre, no hay ni hombre ni mujer. Esto es en cuanto a oportunidad para la salvación. Sigamos leyendo. Porque todos ustedes son uno en Cristo Jesús. ¿Quién fue qué? El sacrificio sustituto por nosotros, ¿correcto? Sí. Sigamos. Y si ustedes son de Cristo, entonces son semilla de Abraham y herederos de acuerdo a la promesa. Vayamos ahora al libro de Hebreos y veamos algo muy importante. Vayamos entonces a Hebreos capítulo 6. Y esto es porque necesitamos tener la fe absoluta en Dios y su palabra, porque su palabra es verdad. Dios es justo. Dios no puede mentir, Dios no mentirá, y Él lo mostró por este mismo acto de redimir a Isaac, el cual muestra entonces la redención de nosotros a través de Cristo, lo cual veremos en tan solo un minuto. Tomemos aquí el verso 13. Hebreos capítulo 6, en el verso 13, dice: porque Dios, después de prometerle a Abraham, juró por sí mismo. Ahora, entendamos cuán seguras son las promesas. Dios juró por su existencia que habría una semilla espiritual representada por las estrellas del cielo. Y estamos aquí a causa de eso. Sigamos leyendo. Diciendo, ciertamente en bendición te bendeciré, y en multiplicación te multiplicaré. Entonces, después que él, es decir, Abraham, había soportado pacientemente, obtuvo la promesa, porque ciertamente los hombres juran por el más grande, y confirmación con un juramento pone fin a todas las disputas entre ellos. En esta forma, Dios, deseando mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la naturaleza inmutable de su propio propósito, lo confirmó con un juramento. Ahora, veamos esta inmutabilidad de su propósito. Y su propósito es también revelado, ¿a través de qué? El sábado y los días santos. Entonces, aquí hay un verso que los establece, ¿correcto? Luego, él da un juramento y da esta promesa. Leamos. Para que por dos cosas inmutables en las cuales era imposible para Dios mentir, necesitamos reclamar esta promesa. Usted sabe, Tenemos nuestros pecados y tenemos nuestros problemas. Tenemos nuestras pruebas y dificultades y cosas por las que todos pasamos. Y tengo olas y ustedes también las tienen. Y estamos en esto juntos. Y es por eso que necesitamos la Pascua. Y es por eso que necesitamos la fiesta de panes sin levadura. Es por eso que necesitamos el Espíritu de Dios obrando en nuestras vidas para ayudarnos, para levantarnos, para redimirnos, para rescatarnos y así poder producir el fruto y carácter que Dios quiere que tengamos. Sigamos leyendo. En las cuales nosotros, quienes hemos huido por refugio, pudiéramos tener fuerte ánimo para echar mano de la esperanza que ha sido colocada delante nuestro. Tal esperanza tenemos como un ancla del alma, segura y firme, y la cual entra en el santuario dentro del velo, donde Jesús ha entrado por nosotros como un precursor, habiendo llegado a ser un sumo sacerdote, por siempre, de acuerdo al orden de Melquisedec. Entonces, Dios está tratando con nosotros en esa forma. Vamos aquí a Romanos 3 y veamos la redención que nos ha sido dada a través de Cristo, exactamente como le fue dada a Isaac. Esto es interesante de ver. Dios redimió a Abraham. Dios redimió a Isaac. Dios redimió a Jacob. Dios redimió a José. Y Dios nos ha redimido. Y todo esto sigue un paralelo. Ahora aquí, en Romanos capítulo 3, en el verso 23, nos dice cómo, en el mismo paralelo, como Isaac fue redimido, nosotros somos redimidos con un sacrificio sustituto, Cristo, en vez de un carnero. Leamos entonces Romanos capítulo 3, en el verso 23. Porque todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios, pero estamos siendo justificados gratuitamente por su gracia. Entonces, lo que vimos allá atrás en Génesis 22 fue un acto de gracia, ¿o no? Dios proveyó el sacrificio, ¿correcto? Gratuitamente. Pero esto también involucró el creer y la fe y obras de Abraham e Isaac. ¿Correcto? Sí. Sigamos leyendo. Siendo justificados gratuitamente por su gracia a través de la redención. ¿Ven? Somos redimidos y esta redención es a través de Cristo. Y a través de Cristo, siendo el primogénito de Dios, porque dice allí en Mateo 1:19 que Él fue el primogénito de la Virgen María. ¿Correcto? Sí. Luego también dice en Hebreos 1 que cuando Él trajo el primogénito al mundo, Él dijo que todos los ángeles lo alaben. Entonces, Él es el primogénito. Él fue también el primogénito de entre los muertos. Entonces, allí tenemos el paralelo exacto que necesitamos en nuestras vidas. Y seguiremos a través de esto mientras vamos aquí a Romanos 3 y 4. Ahora leamos en el verso 25. Romanos 3, verso 25. La redención que está en Cristo Jesús. El sacrificio sustituto. Vaya atrás, ¿y qué dijo Juan el Bautista? Allá en Juan 1:29, él dijo: "He aquí el Cordero de Dios, quien quita el pecado del mundo." Y ahí no dice pecados en plural, dice pecado, porque el pecado del mundo va bien atrás a Adán, y nosotros con la ley de pecado y muerte cargamos eso en nosotros. Entonces él dice pecado en singular. Sigamos leyendo aquí en Romanos. A quien Dios ha manifestado abiertamente ser una propiciación a través de la fe en su sangre para demostrar su justicia. O esto es su justificación. Cuando usted ha sido justificado, entonces ese es el primer paso para ser santificado. Cuando usted recibe el Espíritu Santo, usted ha sido santificado. Y está en nosotros el mantener al Espíritu Santo creciendo a través de oración y estudio y todas las cosas que Dios nos ha mostrado aquí. Eso es justificación. Sigamos leyendo. Respecto a la remisión de pecados que son pasados. Si usted tiene la Biblia versión fiel, tenemos allí justificación por fe. Usted puede leer el apéndice sobre eso. Continuemos en el verso 26. A través de la paciencia de Dios. La misericordia de Dios, la bondad de Dios, la paciencia de Dios. Sigamos. Para públicamente declarar su justicia o justificación por el pecado. En el tiempo presente, para que él pudiera ser justo y aquel quien justifica a aquel que es de la fe de Jesús. Por tanto, ¿dónde está la jactancia? Está excluida, porque es por gracia y misericordia. Sigamos. ¿A través de qué ley? ¿La ley de obras? De ninguna manera, sino a través de una ley de fe. Y hemos visto la ley de fe. Usted cree. Usted actúa con base en eso. Usted continúa en eso. Esa es la ley de fe. Y Dios lo bendice. Sigamos. Consecuentemente, contamos que un hombre es justificado por fe, separado de obras de ley. Y aquellas obras de ley tenían que ver con los rituales y leyes del judaísmo, no las leyes y mandamientos de Dios, como lo veremos en tan solo un minuto. Sigamos leyendo. ¿Es Él el Dios de los judíos únicamente? ¿No es Él también el Dios de los gentiles? Sí, Él es también Dios de los gentiles, ya que es ciertamente un Dios quien justificará la circuncisión por fe y la incircuncisión a través de fe. ¿Estamos nosotros entonces aboliendo la ley a través de fe? Nunca puede ser. Más bien, estamos estableciendo ley. Eso es lo que es importante, y eso es lo que necesitamos entender. Veamos ahora acerca de Abraham. Aquí en el capítulo 4. Él le creyó a Dios, y esto le fue contado por justicia. Leamos aquí en el verso 13. La promesa fue dada a Abraham. ¿Cuándo fue dada? En la noche de la Pascua. ¿Cuándo fue confirmada? En la noche, para ser muy observada. Leamos. Porque la promesa a Abraham o a su semilla, que debería ser heredero del mundo, no fue dada a través de ley, sino fue a través de la justicia de fe. Porque si aquellos de la ley son los herederos, entonces la fe es anulada, y la promesa es hecha inefectiva. Porque la ley desarrolla ira, porque donde no hay ley no hay transgresión. Por esta razón es de fe, para que pudiera ser por gracia. Regalo graciable de Dios es que creamos en Él. Sigamos. A fin de que la promesa pudiera ser segura para toda la semilla, no solamente para aquel que es de la ley, sino también para el que es de la fe de Abraham, quien es el Padre, no todos nosotros, exactamente como está escrito: yo te he hecho Padre de muchas naciones, delante de Dios en quien creyó, quien da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fueran, y quien contra esperanza creyó en esperanza. Por esto, es que es importante entender acerca de la vida de Abraham, Isaac y Jacob, y su fe, y sus obras, y sus fallas, y sus pecados, de los que tuvieron que arrepentirse, para darnos esperanza, para darnos entendimiento del camino que Dios quiere que tengamos. Y entendamos esto. Cuando esté teniendo un problema, cuando tenga circunstancias que son más grandes de lo que pueda manejar, llévelos a Dios en fe, y siempre tendrá esa esperanza. Siempre mantenga esa esperanza viva. Eso es lo que Abraham hizo. Y vea todo lo que él tuvo que hacer para tener esperanza. Dios, cuando lo sacó de Harán y le dijo que fuera a Canaán, él dijo: te bendeciré y haré grande tu semilla. Bien, fueron 25 años hasta que Isaac nació. Entonces tenemos que continuar con esperanza. Sigamos leyendo. ¿Quién contra esperanza? Creyó en esperanza para poder hacerse padre de muchas naciones, y lo hizo físicamente y lo hará espiritualmente. Sigamos. De acuerdo a eso que fue hablado, así será tu semilla. Y él, no siendo débil en la fe, no consideró su propio cuerpo, ya habiéndose hecho muerto, siendo más o menos de 100 años de edad, ni consideró la falta de vida de la matriz de Sara. ¿Ven? Él tenía que tener un hijo por promesa, por milagro, lo cual entonces fue un tipo de quien llegaría a ser Jesucristo. Entonces, él no tuvo duda. Sigamos leyendo en el verso 20. Y no dudó de la promesa de Dios por incredulidad, sino que fue fortalecido en la fe, dando gloria a Dios. Ahora, esto nos dice cómo debemos tener nuestra fe fortalecida, dando gloria a Dios. Tomaremos un pequeño descanso aquí y luego continuaremos y veremos cómo somos redimidos y salvos.